FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes de Mantra FM. Aquí estamos una vez más con más senderos hacia la libertad en nuestra séptima temporada de programa. Si ya nos escuchan, saben que estamos apareciendo por las redes de la radio, Facebook Live, estamos en Instagram, en Twitch, en Twitter, así que los invitamos en este programa a poder hacernos los comentarios o consultas o preguntas que puedan ser de interés. Y las vamos a responder encantadas. Quería contarles además que los programas anteriores de Senderos hacia la Libertad están todos disponibles en la plataforma On Demand, On con M. Así que pueden hacer también un recorrido, vamos a hacer algunas menciones a programas anteriores y pueden encontrarlos todos por allí. Y bueno, quería saludar a mi compañera del día de hoy. ¿Qué tal, Úrsula? ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas al programa?
Hola Magdalena, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes, a nuestros queridos oyentes. Llego muy bien al programa. El tema que nos propusimos hoy me lleva también a revisar una parte de mi propio camino y eso me tiene como movilizada. Y entonces tengo la pregunta, Magdalena, ¿cómo llegas vos al programa hoy?
Bueno, yo también llego muy bien. Quería saludar además, porque si para nuestros oyentes usuales todo este recorrido inicial y esta bienvenida lo hace nuestro querido Leo Breden, que está con algunos problemas de salud, así que Leo, querido, que te mejores pronto, y Tomás, que está imbuido ya en sus actividades pedagógicas, así que hoy vamos a estar Úrsula y yo contándoles sobre un tema que nos apasiona a ambas y que hizo cruzar nuestras biografías, que es el tema del movimiento y su relación con la libertad. Creo que este tema es de vital importancia para las nuevas infancias. Ya venimos hablando hace mucho tiempo de esto en los ámbitos de la educación Waldorf, pero creo que todavía estamos lejos los adultos de entender lo fundamental de nuestra posibilidad de crear espacios de libertad para los niños y sobre todo de ampliar nuestra interioridad para que esa libertad en nuestra mirada y en nuestro acompañar se convierta en el espacio en que el niño se vuelve libre. ¿Sí? El niño nace libre. Pero tiene que aprender a crecer en nuestro mundo. Así que ahí van sus primeros pasos en los entornos que nosotros sepamos crear para él. La realidad es que para los bebés y los niños pequeños, nosotros somos el mundo que ellos aprenden. Entonces, desde la pequeña cuna en la que duermen, desde nuestros brazos cuando los acunamos, cuando los alimentamos, es en esos momentos de vínculo pleno en que se empieza a gestar la libertad que después cada uno de nosotros vamos a poder vivir y hacer crecer como seres humanos adultos. Entonces, en este programa queríamos sobre todo compartir herramientas a partir de nuestras propias experiencias con Úrsula, de cómo fue, también de cómo fue tomando forma esa relación con la observación y la libertad. ¿Querés contar un poquito eso de tu biografía que te moviliza y que te gusta tanto, sí, Úrsula?
Sí, sí. Sí, me gustaría mucho compartirlo, porque yo era maestra, trabajaba en una escuela muy importante, y cierto día en que estaba corrigiendo, porque bueno, el grupo de niños era un grupo de niños fuerte. Entonces, como maestra de grado, muchas veces los maestros especiales me pedían que me quedara en el grado para, bueno, para que con mi mirada desde el fondo del aula no hubiera tanta algarabía. Y cierto día, una de mis colegas toma un pandero, los hace levantar a los niños y los hace caminar al ritmo del pandero. Y yo no podía creer lo que veía, porque vi a mis propios niños, a los que yo amaba mucho, con los que trabajaba muchísimo, los vi diferentes. A través del movimiento empecé a conocer una faceta de ellos que me sorprendió de sobremanera. Niños que me parecían que, bueno, que todo les resultaba fácil y que todo fluía, repentinamente los veía con grandes dificultades de poder coordinar el oído con los pasos o poder coordinar todas las funciones visoaudiomotrices. Y otros niños que me preocupaban sobre la base del desarrollo intelectual, bueno, repentinamente los vi ahí con una capacidad y entonces me dije, no, esto lo tengo que conocer. Y así apenas salimos al recreo, yo le pregunté a mi colega, ¿dónde lo estudiaste? Yo necesito hacer ese curso. Y ella me dijo que no, que ella de tarde trabajaba en la escuela Waldorf y que ahí hacían mucho esos ejercicios y los llamaban ejercicios rítmicos. Bueno, y a partir de ahí empezó mi búsqueda en la Escuela Waldorf, en la cual repentinamente para mí como maestra, mis niños no eran solo cabeza y a lo mejor alguna destreza manual, sino que eran completos y que el movimiento debía yo ayudar a que ese movimiento fuera fluido desde la cabeza hasta las puntas de los pies. Y esto, bueno, fue lo que me hizo entrar en la pedagogía Waldorf, pero aún faltándome ahí más herramientas aún, me llevó a hacer la licenciatura en psicomotricidad para poder aguzar la mirada, porque en ese movimiento el niño expresa mucho más que movimiento muscular, que coordinación, sino que expresa una parte importante de su ser, una parte importante de su propia personalidad. Y bueno, todo esto se movió en estos días, Magdalena y queridos oyentes, y espero que a ustedes también los movilice, porque para nosotros como adultos se juega esto que Magdalena tocó recién. ¿Cómo logramos desarrollar esta precisión de la mirada para poder ayudar en el desarrollo armónico? Porque cada vez que nos encontramos con un niño que tiene o presenta algún trastorno o alguna deficiencia en algunas de sus destrezas o alguna anomalía, rápidamente la mirada va al movimiento, al equilibrio, a la coordinación. Y lo interesante es que con todo amor, si no lo sabemos, nos equivocamos mucho en ese campo, porque presuponemos determinados desarrollos, nos parece fácil algo que nosotros ya nos conquistamos y que no recordamos cómo lo conquistamos. Y de esta manera queríamos en este programa, bueno, ver si entre todos, también con las preguntas o los comentarios que ustedes nos manden, podamos armar algo que en definitiva termine después al final como una concientización de todos más puntual sobre esta gran importancia que tiene el movimiento y que tiene el equilibrio en la vida del niño pequeño, en la vida del niño y del joven para conquistarse luego o a partir de ello la libertad. No sé, Magdalena, si vos en este punto querés contarnos algo del movimiento de los niños en tu campo, que es el campo del agua. A mí me parece que es un campo interesante para empezar a observar el movimiento, dado que ahí el niño no se encuentra tan expuesto a las fuerzas de gravedad, o por lo menos no tan primariamente expuesto.
Antes de entrar en esto, quería comentar que tenemos un saludo de Nélida Aguirre, desde la provincia de Córdoba, que nos está escuchando. Oh. Muy bienvenida, oh. Nélida. Y tenemos una pregunta de María que dice, ¿por qué creen que aún hay escuelas que no ven a los niños como un todo, como siempre ustedes describen desde la educación Waldorf? Así que ahí tenemos un poquito para contar.
Sí. Me gustaría contestar esa, ¿qué te parece?
Sí, ya va.
La pregunta de María. María, bueno, es nuestro gran desafío. Es un gran desafío para los que descubrimos, para los que aprendimos a ver al niño como un todo, porque eso presupone que podamos vernos a nosotros y sentirnos a nosotros como un todo. El hecho de que hoy sea algo a conquistar significa que todo el periodo anterior, ahora, fue una gran conquista de las parcialidades, fue una gran conquista de todo lo que es la especialización. Y en eso, en esa mirada, aprendimos mucho como humanidad. Pero llega ahora el gran momento en que tenemos que volver a unir esas partes y a poder vernos a los seres humanos como una totalidad. Incluso más, todo lo que está sucediendo ahora nos lleva a poder vernos, a ver la humanidad como una totalidad. Y eso es como un nuevo paradigma, muy interesante. Y yo creo que vale la pena honrar lo que sucedió hasta ahora y ahora, con toda fuerza y con todo entusiasmo, volver a esa mirada que los antiguos tenían del ser humano como una gran unidad en sí misma y a la vez como parte de esta gran humanidad y del gran cosmos entero. Así que María, vamos, que es un camino súper interesante.
Sí, yo creo que justamente por la pregunta de María, ¿por qué aún hay escuelas que no ven a los niños como un todo? Es justamente eso, porque todavía no solo las escuelas, no solo la educación, sino la medicina no ve al ser humano como un todo, ¿no? Como decía Úrsula, la medicina que vivimos hoy abunda en especialidades. Entonces hay un médico especialista que si te atiende la rodilla no te puede atender el pulmón. En cambio, las medicinas más ancestrales, como la medicina, como la ayurveda o como la medicina china, desde hace miles y miles de años trabajan con el hombre como un todo, porque su cosmogonía es del todo, ¿no? Entonces, en este camino también mi experiencia fue a través de la psicología, y cuando yo elegí estudiar psicología a los 20 años, la elegí porque me interesaban los niños, justamente, pero cuando entré a la facultad empecé a estudiar montones de otras cosas y el 80% de lo que estudiaba como posible terapéutica eran todas terapéuticas que apuntaban a lo mental. Era sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, la formación era muy, muy, muy centrada en lo psicoanalítico. Entonces, a mí lo que me representaba en esos años en que yo era muy joven, igual, yo me imaginaba una persona acostada en un diván. En aquella época se fumaba mucho todavía, y entonces la persona acostada en un diván con un cenicero sobre la panza y un terapeuta escuchando sentado en una silla fuera de su campo visual. Y esto lo digo con absoluto respeto por el psicoanálisis como terapéutica. Yo misma lo practiqué para poder atravesar esta limitación que le veía, ¿no? Yo veía que todo era tan psicoterapia, que yo sentía, igual que Úrsula, porque esta imagen que ella usó era lo mismo que yo sentía, que era como cortado de la cabeza para arriba. Y a mí hasta me costaba estar tantas horas sentada, ¿no? Yo decía, ¿cuándo vamos a salir a hacer una práctica? ¿Cuándo vamos a ir a ver personas? ¿No? Y terminó mi formación y yo seguía con la misma pregunta. Y algo de esto tenía que ver con que mis dos padres, mi padre y mi madre, eran profesores de educación física y toda mi vida fue muy física también. Entonces, en aquel momento, la vida me fue llevando a buscar por el lado del movimiento. Entonces, la verdad es que la formación en el movimiento la hice posterior y fui investigando distintas terapias corporales, ¿no? Incluso terapias a través, no solamente como el Feldenkrais, o terapias a través del movimiento en sí del cuerpo, o la técnica Alexander, sino también que eran a través de danza, a través de trabajo percusivo, con instrumentos. Entonces, esto me llevó a poder entender que todo lo que yo quería investigar y abarcar y que se podía transformar era a través del movimiento. Y tuve la suerte de tener una madre profesora de natación y profesora de natación para bebés en el momento en que ella se jubiló y yo estaba en la potencia de mis 30 años, de mis 30 y 30 y 33 y 35. Y entonces, entre su trabajo con familias en el agua, porque la natación para bebés está la mamá o el papá con su bebé en el agua, me llevó a mí a hacer la verdadera licenciatura, que fue yo estar como mamá con mi bebé en el agua, con mi madre como profesora, y en ese momento fue como si todos sus saberes y mis saberes se tejieran en una sola propuesta, ¿no? Que es lo que hoy se llama el Camino del Agua, que es un espacio acuático en el que buscamos que familias gestantes o con bebés o con niños pequeños encuentren una enorme capacidad de transformación y de vinculación a través del agua. Y esto, lo primero que yo observo cuando llega una familia al agua con su bebé, es sus cuerpos, pero no sus cuerpos físicos, sino cómo llega todo su cuerpo con toda su biografía, con todas estas revelaciones que vio Úrsula en esa primera clase con el pandero, ¿no? Todo lo que nos habla el movimiento de una persona, y sobre todo de un papá o una mamá con su bebé en brazos, es inmensa la cantidad de información que nos da, siempre que podamos observar de una forma, ¿cómo diría? De una forma que tenga mucha honra por el movimiento, que no tenga prejuicios, sino que sea un observar para conocer, ¿no? Que este para mí es una gran herramienta que me dio la pedagogía también. Sí, Úrsula.
Sí, muchas gracias. Yo recuerdo lo siguiente, recuerdo haber visto algunos de los videos sobre papás con sus niños en el agua, y papás que estaban muy felices de que sus niños pequeños, todavía los tenían en brazos, pero poder ponerlos en el agua, y en esa alegría no veían las caritas de sus niños. Niños que realmente la musculatura de su rostro expresaba tal tensión que lo que uno podía ver era pánico, pánico puro. Mientras el papá, con palabras muy amorosas, lo iba sumergiendo, le iba envolviendo con sus palabras, sin ver que ese pequeño no solo no podía relajarse, que su amorosidad no le llegaba porque era mucho más difícil la vivencia que tenía en ese momento el pequeño, y que con cada momento empeoraba más y más. Y ahí yo me di cuenta cuán importante es en esta época en que tenemos tantas preocupaciones como adultos y en el que la vida no nos lleva a mirar detenidamente, a deparar en la observación. Qué importante es que los niños, también los jóvenes, se encuentren con adultos que se puedan tomar el tiempo y que puedan intentar mirar, porque aunque uno tarde en decodificar lo que la mirada me da de información, el solo hecho ya de dedicarles esa mirada hace como si hubiera una corriente invisible entre el niño y el adulto y le permite al adulto hacer aquellos movimientos adecuados, los propicios, los que el niño está necesitando, y proveerle al niño de aquello que de veras está mostrando necesitar en ese momento. Así que te agradezco esto que hayas vuelto al agua con los papás, porque fue un momento muy revelador para mí, el cuánto expresa en realidad el niño, y cómo cuando los adultos nos enfrentamos con algo como por ejemplo el agua, pero no es lo único, para mí como adulto es placentero, es hermoso, es lindísimo poder ofrecerle al niño, y le digo que no tiene que tener miedo, que yo estoy acá, pero que en realidad en el alma del niño se está jugando otra cosa. Y muchas veces presuponemos que es fácil, Presuponemos que no hay que hacer demasiado esfuerzo para la conquista de un movimiento, para la entrega a un determinado movimiento, o nos molesta que el niño reitere un mismo movimiento porque no lo entendemos. Y quiero decirle, el otro día en una plaza, un niño que quería subir al tobogán, pero no le daban las piernitas para llegar. Entonces se acercaba a la mamá y lo levantaba, y él apenas estaba puesto en ese primer escalón, volvía a bajar, se agarraba e intentaba subir por sus propios medios. Y la mamá le explicaba, pero es muy alto para vos, mira, yo ya te pongo acá porque los escalones no son tan altos y lo vas a poder hacer. Apenas la mamá lo ubicaba, así ese paquete de pañales, volvía a hacer esfuerzo con sus piernas regordetas para bajarse. Y entonces, después de un tiempo, la mamá, mirándose alrededor, decía, yo no sé por qué no quiere la ayuda, porque quiere conquistarlo. Y porque en ese intentar, a nivel tendinoso, a nivel muscular, se desarrollan muchas capacidades que nosotros no podemos ver y olvidamos hace mucho. Y para el niño esa conquista de que algún día finalmente va a poder subirse a ese primer escalón y arrancar a partir de ahí, va a representar algo que solo cuando alguna vez vimos a un niño que lo logra, qué pasa con su mirada, qué pasa con todo su cuerpito a nivel muscular, recién ahí podemos darnos cuenta qué significa el poder permitirles conquistar. Y en este camino son ellos mismos los que nos muestran. Por ejemplo, en el jardín de una escuela hay un naranjo y está en el medio del patio. Y los niños de 5 o 6 ya se suben a las ramas del naranjo, pero los más pequeños no. Y entonces vienen y piden ayuda, pero nosotros no se la damos. Y le decimos, hay que probar y probar porque algún día lo vas a lograr. Y ese lograr va a estar adecuado a su capacidad. ¿Su capacidad de qué? De poder erguirse, de poder ser dueño de ese movimiento. Su capacidad de reequilibrio en uno y otro de los múltiples movimientos con los cuales va a tratar de llegar a esa rama que tiene como meta. Y ahí es hermoso si podemos deparar, si podemos observar, si podemos deleitarnos con cada pequeña conquista. Bueno, yo creo que vamos a descubrir un mundo muy hermoso que es el que viven los maestros jardineros día a día. Solo para tomar tu ejemplo, Magdalena, y entrar en este mundo de los niños muy pequeños.
Sí, esto que comentabas, Úrsula, es muy importante porque la natación para bebés es uno de los ámbitos que permite realmente transformar la mirada de los adultos hacia lo que puede un bebé y un niño pequeño. Vivimos en una cultura, esta de las escuelas que mencionaba María, y nosotros mismos venimos de una educación en la que el hacer a los niños, ¿no? El que además hacer a todos lo mismo y que todos repitan algo hasta que lo logren, es una gimnasia que es algo, yo lo llamo resultadista también, ¿no? Es como que hay un objetivo y no importa cómo se llegue a eso. Y justamente desde el agua, lo que descubrimos con mi madre es que es un ámbito especial para detener al adulto, detener toda nuestra educación y volver a mirar cómo, a partir del, no de las, del hacerlos hacer, sino del dejarlos hacer, se construye un enorme yo puedo. Que esta libertad de la que queremos hablar en el programa de hoy, esta alegría asociada al movimiento propio y libre, es el yo puedo, pero es el yo puedo anímico, espiritual. No es solamente, ¿no?, conquistar el naranjo. Conquistar el naranjo significa conquistar el yo puedo, y eso es fundamental en la construcción de la personalidad. Por eso tiene esta importancia y por eso nos parece tan importante en este programa el poder detener nuestra mirada sobre el movimiento del niño en función de conocer quién él es, ¿no? Está bien como cada niño es y está bien los intentos que hace. Entonces, desde el agua, justamente cuando, si uno busca imágenes de natación para bebés, la imagen icónica es dos manos de un adulto con un bebé sumergido abajo del agua, con o sin su acuerdo, y hay caras de alegría, pero son caras, como decía Úrsula, como de una alegría, de una euforia forzada, ¿no? Como con todo el impulso de ese movimiento adulto, que además se hace con mucha más fuerza de la que el niño lo haría. Cuando un niño que está parado adentro del agua entra al agua, lo hace casi en cámara lenta, porque el peso de su cuerpo y su movimiento natural es cuando él quiere ir. Son casi en cámara lenta hacia un adulto que lo espera con las manos abiertas y sin tocarlo, sin darle ninguna velocidad ni ningún agregado a ese movimiento. Entonces, desde la propuesta acuática encontramos que podemos trabajar sobre el impulso interior del adulto a hacerle hacer cosas al niño, y desde la información le vamos contando lo que su niño está buscando y está haciendo, hacia dónde va. ¿Cómo un niño pequeño encuentra la horizontalidad en el agua? Desde tener una postura segura sobre sus pies, quizás en una superficie donde hace pie, y yéndose a los brazos de su adulto. Eso el impulso natural del niño es ir hacia su adulto. Entonces, la extensión de brazos adelante y su adulto esperándolo ya son las primeras nociones de horizontalidad. Y no necesitamos sumergirlos para que eso suceda. No necesitamos, imagínense cómo vamos a necesitar enseñarle al cuerpo humano a respirar o a contener la respiración. Toda esta tradición de sumergir a los bebés viene de, otra vez, nuestro pensamiento un poco positivista y científico de que tenemos que entrenar la pausa respiratoria del bebé que desaparece. Y la verdad es que si vamos a la experiencia, cualquier ser humano de cualquier edad, si se sumerge por algún accidente, por alguna caída al agua, o porque está en el medio líquido y accidentalmente el niño explora también, explora tomar el agua, como, así como explora los juguetes con la boca, también explora el agua que lo rodea. Si nosotros lo dejamos hacer esa exploración con un sostén seguro solamente en su tronco, espontáneamente va a retener la respiración. Ningún ser humano aspira debajo del agua, no hay que enseñar eso, eso el cuerpo lo sabe. Entonces, en la medida que dejamos de intervenir el movimiento de los bebés y niños, nos damos cuenta cuánto el cuerpo ya sabe y cómo viene preparado para conquistar cualquier cosa que se le presente. Yo les cuento a las mamás de los bebés de un año, los que se empiezan a erguir, que ya es un impulso, cualquier cosa que ven la trepan, no tienen un objetivo más allá de lo que están trepando, es simplemente, yo lo llamo amor al mundo, ¿no? Es el querer trepar y besar y chupar y abrazar y tomar y tocar y explorar el mundo, es lo que lleva al ser humano pequeño a toda su alegría del movimiento. Entonces, creo que es un gran ejercicio de nuestra época el poder, primero sí es nuestra responsabilidad ser guardianes del juego y del cuerpo del niño y armar espacios seguros de exploración. Entonces, cuando estamos en el agua, hay un solo límite, que es, si mamá está en el agua, no te podés ir de la pileta porque mamá no te puede cuidar. Y el otro límite es, si mamá no está en el agua, no se puede entrar al agua. Primero siempre entra el adulto y creamos en el niño la imagen de que tiene que estar su adulto en el agua para que él pueda entrar al agua, donde sea. Y le damos al adulto la información de que esto tiene que ser igual frente a cualquier espejo de agua. Y lo que hacemos en nuestras clases es justamente no centrarnos en habilidades acuáticas, sino centrarnos en que el adulto entienda cómo acompañar desde la espera y desde la conciencia de sí mismos frente a un espejo de agua, qué puedo y qué no puedo, qué tengo, qué mido antes de hacer, ¿no? Para poder llegar a los 3 años, cuando el niño es muy hábil con su cuerpo y ya es dueño de su cuerpo, ese niño ya sabe mirar antes de saltar al agua, sabe dónde está su adulto, sabe orientarse para dónde saltar y para dónde no. Pero esto se va construyendo, nuestro foco está puesto en el adulto. El bebé y el niño saben todo lo que hay que saber sobre movimiento. Lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es a crear espacios seguros y a acompañarlos y a intervenir cuando lo creamos necesario, pero dejando mucho espacio para la búsqueda espontánea de movimiento. Siempre lo que el niño haga va a estar bien en el sentido de que es un movimiento que él puede medir. El niño, cuando no intervenimos su movimiento, es precavido,
Sí.
no es temerario, ¿no, Úrsula?
Sí, yo te escuchaba con mucha atención porque decía, bueno, esto sucede en el agua, pero si lo llevamos ahora a la tierra, también sucede lo mismo. En todos los movimientos que en general tenemos esta gran tendencia a apurarlos, ¿no? Por ejemplo, a sentarlos cuando desde el niño todavía no está este impulso a poder sentarse. Y creo que sería muy lindo, así como hay determinados grupos de embarazadas donde se habla mucho sobre lo que va a acontecer, debería haber en nuestro mundo también grupos para padres de niños pequeños, de ejercitar como adultos, estar acostados en el piso y tratar de levantar la cabeza, solo la cabeza, sin otra posibilidad que levantar la cabeza. Y ahí les contamos a los padres, bueno, el niño tiene una cabeza que pesa un tercio del resto del cuerpo. El niño no tiene todavía desarrollado la musculatura la musculatura que le permite levantar la cabeza desde la cintura escapular, pero también todo lo que tiene que ver con el cuello. Y recién poco a poco, en la medida en que el niño ejercita, se van a ir desarrollando esas herramientas que es la musculatura, porque la función hacia el órgano. Y les hacemos sentir a los padres qué difícil es para nosotros como adultos, donde la cabeza pesa tanto menos en relación al cuerpo. Y luego los hacemos rolar, reptar, gatear, para ver toda esa combinación de movimientos y poder ver toda la coordinación que se establece y cuán difícil es desde allí, como adultos incluso, el poder erguirse. Y entonces tratar de observar a los niños y también tratar de honrar a los niños que se levantan después de caerse y querer erguirse una vez y dos y 10 y 100 y 1000 veces y se vuelven a erguir. Y es interesante observar el proceso, porque después de que finalmente se yerguen, y para nosotros los que lo observamos es una conquista, luego vuelve a gatear un tiempo, vuelve otra vez a lo seguro. Todos profundos procesos de asimilación de nuevos conocimientos. Y el día en que el niño rola de tal manera que encuentra la postura sedente es el día en que está seguro. Y de ahí también el niño practica y ve todo lo que ocurre cuando se cae, cómo se puede reequilibrar, cómo puede volver a encontrar esa postura. Y es muy interesante que como maestros en el aula podemos ver qué niños pudieron reequilibrarse lo suficiente desde la postura sedente o incluso también desde la adquisición de la marcha. Porque hoy no se usa tanto, ya tanto, por suerte, que son todos esos mecanismos para que el niño, esas especies de corralitos donde el niño se pueda ir desplazando, sostenido por algo mecánico. Mientras que cuando el niño se levanta por sí mismo y se reequilibra, la capacidad de movimiento neuronal es fantástica. Es para nosotros un gran aprendizaje en esta cultura de lo rapidito, de lo que todo más o menos da lo mismo, de lo vamos, vamos, que tu primo ya se sienta solito. ¿no? De vamos, que ya camina, pero poder compartir también desde los maestros, desde los pedagogos, cómo se ve en el devenir de esa pequeña biografía, en la adquisición del lenguaje, en la autoseguridad, en la certeza de no tener temor así a priori, gracias a que esa primera parte de la conquista del movimiento haya sido observado detenidamente. Es muy interesante ver cómo esos primeros movimientos profundos de adquisición de la motricidad gruesa, que después requieren de practicar y practicar, que nosotros podemos cansarnos con solo verlo, pero el niño parece sentir un placer inexplicable en esta repetición, cómo eso es fundante para todo lo que tiene que ver en el resto de la vida, la capacidad de la motricidad fina. Y también poder percibir cuán fundamental es para la construcción de la autoestima el que a ese nivel semiconsciente el niño se pueda autopercibir en esas conquistas. El niño pueda sentir que él es el que conquista. Y basta con mirar una vez al rostro de un niño cuando acaba de pararse o cuando acaba de dar los primeros pasos inseguros y llega, cuando acaba de adquirir o de llegar, como vos decías, con sus manitos trepando y tratando de alcanzar algo para sostenerse de ahí. Solo hace falta mirar en esos rostros y parece que su cuerpito entero expresa una alegría como pocas veces se lo ve en otras situaciones. Y eso nos da la pista de que luego, con las conquistas de la motricidad intermedia, y que tiene que ver mucho con el lenguaje, y luego con la motricidad fina, no tienen que ver con, como un hilo, con la autoestima, la autoseguridad que devino de este sentirse respetados, protegidos, contenidos durante esas primeras conquistas. No quisiera dejar pasar el programa, Magdalena, porque se me acaba de ocurrir algo muy importante, que si me permitís seguir un poquito más para compartir, que es el tema del paso. El modo en que el niño camina nos da un sinfín de posibilidades de comprender su individualidad. Y hay un modo único e irrepetible en el que cada niño va colocando sus piecitos y va conquistándose la marcha. Pero además hay una muy interesante observación de los pasos, donde uno puede ver durante los primeros 12, 14 años, dónde está en su momento evolutivo, según el modo en que pisa, según el modo en que se confronta con la gravedad. Y hay un momento sumamente importante en el segundo septenio, porque en la pedagogía Waldorf nos regimos por arcos que contemplan más o menos 7 años en la evolución, que es alrededor de los 9 años. En un momento evolutivo que ya hablamos en senderos, en este programa, en varios programas, por la importancia fundamental que tiene para que los adultos podamos acompañar debidamente. Y es que ese momento que es alrededor de los 9 años es el momento en que el niño corta lo que podemos llamar el cordón umbilical vital con su familia. Es el momento en que el niño de repente siente un tremendo cimbronazo, donde muchas veces sucede cuando cae en un momento, no sé, puede ser simplemente una pequeña fiebre, una enfermedad, un malestar puede ser, y él toma de repente toma conciencia de que sus papás están de lo más bien, están contentos, y no comprende por qué, y empieza a por primera vez a tomar una distancia desde su alma a esa gran unidad que sintió hasta ese momento con su familia, toma distancia y siente el cimbronazo de la soledad. ¿Y qué tiene que ver esto con el paso? Que es muy interesante ver cómo hasta ese mismo momento su paso es como un paso elástico que está sostenido por la punta de los pies y por el arco que se está formando, dejando que el talón simplemente rebote. Pero después de ese momento, el niño apoya el pie completo. Y cuando lo vemos caminar apoyando el pie completo, da como una pequeña como tristeza cuando uno lo ve, porque es como que el niño llegó ahora realmente a la tierra y siente el peso de la responsabilidad de que a partir de ahora se terminó ese mundo tan feliz de la infancia y que comienza la niñez, que es maravillosa, maravillosa, pero el niño en ese instante todavía no lo sabe. Y de esta manera es importante cuando uno está, no sé, haciendo cola en algún lugar o caminando por la calle o sentado en un café y observar los pasos. Les aseguro que una vez que uno empieza, una vez que uno observa ese movimiento de las piernas y del cuerpo en ese desplazamiento sobre esos pasos, sucede algo muy interesante que es como una gran compasión, una gran posibilidad de percibir algo de la individualidad de ese ser, aunque sea una persona mayor, incluso. Eso quería decir, Magdalena, porque a veces nos quedamos así con el movimiento en esos primeros años de su desarrollo, pero en verdad el movimiento es fundamental en el resto de la vida, hasta incluso la ancianidad.
Sí, Úrsula, es hermoso eso que propones, y creo que una de las herramientas que me gustaría que quede bien visible es esto que proponías. Nuestra vida ajetreada no nos lleva mucho a observar, sino más bien a estar haciendo cosas cuando andamos por la calle, pero yo siempre también cuando doy actividades de capacitación invito a los profesores o terapeutas que vienen a sentarse en una plaza, a darse media hora para sentarse en una plaza, porque por un lado, porque esto creo que también es algo de lo que estamos tratando de compartir, que ser docente o ser terapeuta es una tarea espiritual, ¿no? Y entonces detenerse y contemplar es parte de las herramientas que tenemos que desarrollar, y para eso necesitamos detenernos como adultos y sentarnos en una plaza a observar seres humanos de distintas edades. Sí. A mí me resulta fascinante, o cuando viajamos en transporte público. Así que esto es una herramienta que invitaría a los oyentes a incorporar a sus vidas. Un preguntarse sobre personas que no conocemos, porque eso es lo que después, para mí, fue un primer paso para poder hacer el mismo ejercicio con niños o adultos que sí conocemos. Porque cuando estamos muy cerca de un niño, yo veo que los padres, cuando vienen con sus niños, por ejemplo, de 3 años para la adaptación a preescolar y nunca fueron amigos del agua, y hay toda una espera, y el niño que no quiere entrar al agua y que se queda esperando, ¿no?, como mirando el grupo pero sin entrar todavía, pegadito a su adulto. El gran trabajo ahí también es en el alma del adulto, ¿no? A mostrarle que lo que el niño necesita para impulsarse hacia lo nuevo es que de su lado del puente, ¿no?, como todo lo nuevo es desde su adulto referente a lo nuevo, haya un adulto que confíe en el niño, que esté en un calmo silencio dispuesto, con realmente la sensación interna de que el niño va a poder, que va a entrar al agua. Entonces, el gran secreto de las adaptaciones, otra vez, no es lo que pase con el niño, sino ¿Cómo es el estado anímico interior del adulto cuando llega? Y en principio lo principal es que le damos un asiento y le pedimos que deje sus cosas y que esté con disposición de yo estoy acá para vos, estoy acá para contemplar tu proceso, ¿no? El proceso que vas a hacer. Y realmente indagarse interiormente, ¿qué pasa en nosotros? ¿Confiamos en lo que va a pasar? ¿Estamos tranquilos? ¿O tenemos esa pregunta que titila es... ¿Podrá solito? ¿Entrará? ¿Por qué no entra, no? O el impulso del adulto de decirle, dale, andá, mirá, está buenísimo, mirá lo que hacen. Entonces, toda esa reverberancia que hay dentro del adulto, ya sea que lo dice o no lo dice, el volumen del adulto en ese momento atrapa al niño y no lo deja ir hacia el mundo, ¿no? Eso que toda nuestra expectativa de cómo debería ser lo que pase es ruido. Si lo referimos al proceso del niño que necesita un calmo silencio dispuesto en su espalda y un adulto que interiormente le diga, vos podés, yo sé que vas a poder, ¿no? Y en ese lugar yo los invito a sentarse en silencio a conocer a su hijo frente a lo nuevo. Y les digo, dedíquense a este ejercicio porque lo van a tener que hacer muchísimas veces. Y si el niño tiene un adulto faro al que volver, cuando sea adolescente va a ser de gran valor, ¿no? Es como conocer al hijo frente a lo nuevo, es poder apuntalar en qué cosas después él va a necesitar o no, verlo cómo se relaciona con el nuevo adulto referente, que es el docente que lo espera, cómo mira al grupo, en qué lo inspira, cómo la imitación, la fuerza de la imitación va trabajando en él. Para ese, esto parece que está bueno, esto yo puedo, esto no puedo, pero me encanta, ¿no? Entonces, muchas veces, o incluso con bebés y niños pequeños, estamos todos alrededor de una colchoneta y hay uno solo que se anima a subir y andar ahí haciendo equilibrio y a un poco caerse y un poco no. Pero yo les digo a los padres y madres que están ahí en el agua, todos los que están mirando esto lo están viviendo en su interior. Y cada uno, para cada bebé o niño que ve el movimiento de otro, ya está siendo creado en su interior, ¿no? Y lo vemos en su mirada, lo vemos en que los bebés y niños quedan absortos frente a otro niño que está haciendo algo que los sorprende. Pero podemos ver sus cuerpitos ya construyendo interiormente en silencio todo ese movimiento. Si nos detenemos a observar un niño que está por saltar, podemos ver todo el salto en su cuerpo antes de que lo dé. Esto es la maravilla de poder detener nuestro propio interior, detener nuestra expectativa, detener nuestro juicio frente a cómo debería ser. Y nos queda un ratito de programa sobre esto y quería dos cosas. Una es que quisiera dar algunas referencias de lectura o de programas anteriores donde poder, si les interesaron estos temas, indagar un poquito sobre esta mirada, sobre el movimiento y sobre otras lecturas que pueden ser interesantes. Y también, bueno, proponerte, Úrsula, el cierre del programa después un poco de todo lo que hicimos. Así que yo, en principio, quería volver a repetir la plataforma, el sitio web donde hay programas anteriores. Tienen que buscar en On Demand, On con M, On como el signo On de la meditación, On Demand. .com.ar y ahí buscan el programa Senderos hacia la Libertad y el buscador pueden buscar por palabras. Entonces, si ponen la palabra movimiento, sentido del equilibrio, o todas las palabras que les resuenen de este programa, les van a aparecer los programas donde tratamos esos temas. Y después también hay un libro muy hermoso que se llama Moverse en Libertad de la doctora Emmy Pickler, Emmy con doble M y Pickler con K. Es una pediatra que es pionera y vanguardia en el trabajo sobre la libertad, la libertad de movimiento y su importancia en la construcción de la personalidad. Y también hay un artículo muy que para mí fue de oro en el principio de todo esto, que se llama Reflexiones sobre la noción de autonomía, que es de una de las grandes psicomotricistas argentinas, la licenciada Noemí Beneyto, que ya no está con nosotros hace algunos años, Beneyto con B larga, pero ella fue, yo creo, una persona que además nos enseñó mucho a través del humor. Ella fue una de las personas que nos enseñaron a mirar a los niños y a entender nuestras propias limitaciones de adultos interventivos con mucho humor. Así que también les invito a conocer, tanto en entrevistas o en videos, a Noemí Beneyto, y especialmente su artículo está disponible en internet, su artículo Reflexiones sobre la noción de autonomía. Así que espero que estas pequeñas semillas puedan también florecer en sus campos, queridos oyentes, por donde estén. Quiero agradecer los comentarios súper, súper positivos y alabadores que nos fueron mandando en el programa. También te los comparto, Úrsula. Hay oyentes que nos escriben contando que les encanta el programa y cómo llevamos los temas, así que les agradecemos muchísimo porque son ustedes los que también nos inspiran, ¿no? El saberlos del otro lado es lo que nos da ganas de compartir y por eso existe este programa. Así que muchas gracias a todos y te dejo, Úrsula, el cierre.
Sí, muchas gracias, Magdalena. Bueno, queridos oyentes, creo que me gustaría como cerrar estas reflexiones que compartimos con la palabra conseguir vencerse a sí mismo. Vencerse a sí mismo que empieza con esos movimientos primeros como la base del desarrollo de la personalidad. Y para poder vencerse a sí mismo, que es esa gran alegría que es mucho mayor que el tener, que es mucho mayor que aquello que poseo, sino que remite a esta vivencia del ser humano como un ser físico, anímico y espiritual. Esa alegría que permite luego empatizar con todo y enfrentar a todo en la vida. Quiero decir que darnos ánimo de que eso depende de la capacidad del silencio que podamos hacer y de la capacidad de observar, porque eso va transformándonos, es como una sutil autoeducación que permite que el ambiente que rodea al niño, como dijo al comienzo Magdalena, sea esa calidez de nuestra propia interioridad, sea esta conquista y esta búsqueda de hacer de nosotros seres humanos cada vez más auténticos, cada vez mejores. Y si un niño puede crecer en ese ambiente, podrá lograr la libertad en el sentido más amplio en el que lo enfoca Rudolf Steiner, que es: ser libre significa ser capaz de obedecerse a sí mismo en cada instante de la vida. Y que un niño aprenda desde pequeño que él mismo puede ir dándose las pautas del movimiento, del próximo, de la conquista, de la próxima, sin que haya demasiada interferencia, pongo ahora entre paréntesis, inoportuna del mundo adulto. Bueno, qué mejor base para la construcción de su personalidad le podemos ofrecer. Que tengan un muy buen tiempo y volveremos el lunes haciendo nuevos senderos hacia la libertad. Muchas gracias.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad.
Así Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.